pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y hoy tenemos a cuatro viejos conocidos, cuatro poetas, extraordinarios y mejores personas. Antes de empezar, yo quisiera pues mandar mi pésame a la familia del chava este, de Álvaro, que es una verdadera pena con 18 años. Las imprudencias se pagan y se pagan muy cara, muy cara, muy cara. Y digamos que la familia del furbo y los que no son del furbo están todos pues apenados. Porque es que con esa edad, a ver quién no le cae esto como un jarro de agua fría. Decía que tenemos aquí a cuatro poetas y mejores personas y mejores amigos. Tenemos aquí a don Manuel Vázquez Quintanilla, un viejo conocido que siempre que viene nos trae un libro. Pedro Duque, este hombre que no hace libros porque no le da la gana, porque escribe de maravilla, tiene unos escritos preciosos.
Sí, hago libros, tengo siete libros,
pero aquí no me traes ninguno.
Los tengo escritos.
Ah, pero no los tienes publicados.
Publicado dos.
Tú eres peor que yo.
Publicado dos.
A mi gran amigo, mi hermano, José María Mateo Hernández, que sí, que tiene dos libros publicados, según tengo, vamos, si no me falla la memoria, y el último no hace mucho. Y a mi amiga Irene, que viene a leernos algunos poemas también, indudablemente serán de él, como es de suponer. Vamos a empezar con Manuel. Manuel, ¿cuántos libros más has escrito este año?
Pues este es el sexto que he terminado, que he escrito, sí.
Bueno, pues te sale de dos en dos meses un libro.
No llevo la contabilidad, pero bueno.
No, son seis en un año.
Tú sabes que la poesía, lo mismo te sale un libro
en una hora.
En una hora que en cinco meses o que en cinco años. Sí, esto
no,
es así.
No, pero vamos, que estás escribiendo mucho.
Sí.
Si te digo la verdad, yo no he hecho prácticamente nada, quitando que tenía que hacerla, porque era para un encargo, dos o tres poesías. Lo demás no he hecho nada. No he escrito nada prácticamente. Esas eran porque había que hacerlas para un trabajo, pero solamente eso. Bueno,
pues yo llevo un año prolífico, lo demuestran los números y la obra, ¿no?
Bueno, tú nos presentas aquí un libro, Las perspectivas de los argonautas. ¿Esto qué demonios es? Porque es que el nombre tiene tomate.
Sí, es una especie de frase rebuscada, porque el libro trata de viajes. Tú sabes que los argonautas eran aquellos que acompañaban a Ulises en su travesía viajera, ¿no? Y a mí me inspiró esto, y como tiene matices histórico-poéticos, me pareció bien poner, además los poetas, como todos medio locos,
si no,
pues estamos en manos de esas.
Que no está medio, está entero, sí, ya.
De esas cosas raras, ¿no? El libro es un libro de recuerdos, un libro de viaje, que me lleva motivando hace ya muchos años. Y escribía poemas, y por ahí se iban almacenando, iban quedando sueltos. Y llegó un momento en que, por la cantidad, y porque consideraba que merecían la pena ver la luz, pues le di rienda suelta este verano y aquí tenemos el libro. Es un libro que habla de ciudades desde muchas perspectivas. Sabemos todos que las ciudades tienen su arte, tienen su historia, tienen un porqué detrás. Tremendo y filosófico. Y qué poeta, si estamos manos de la historia de la literatura universal, no ha escrito algún poema sobre alguna ciudad. No quiere decir que en el libro yo hable de las ciudades en plan descriptivo, ni mucho menos, sino hablo de la ciudad desde la inspiración. ¿Qué me dice esa ciudad? ¿Qué me ha dicho esa ciudad? ¿Qué he vivido en esa ciudad? ¿Qué sentido? Y como pozo de tales sentimientos, ahí queda reflejado todo en el poema y compendiado en el libro.
Hemos de decir que el libro este lo haces tú prácticamente.
Sí, yo tengo mi...
No, lo escrito indudablemente es tuyo, sí, pero el libro en sí.
Sí, yo después de muchos avatares, pues decidí emprender la aventura, vamos a llamarle editorial o de editorial particular y personal. Y yo, pues, lo único que utilizo externamente son las máquinas de una imprenta. La imprenta en sí misma me hace la labor que yo no puedo indudablemente realizar, pero el resto de las maniobras orquestales son mías. Yo maqueto, yo configuro el libro, yo hago las correcciones, yo invento toda la parte gráfica, indudablemente lo más importante del libro, yo lo escribo, ¿no? Yo lo creo.
Bueno, léeme alguno de esos poemas.
Pues voy a empezar. El libro, como te decía antes, es como un viaje real, ¿eh? Todos estos lugares que yo describo, son he tenido reales. La suerte de no de estar en ellos, sino de vivirlos, de disfrutarlos y también, por qué no decirlo, de sufrirlos en algunos casos. Y vamos a empezar por Huelva, que es nuestra ciudad bendita. Hay poemas de muchas ciudades del mundo, pero vamos a empezar por Huelva. El poema se titula Ciudades de raíces tasias, en referencia a los tartesos. Así, convertido en piloto de una nube nueva, viajaba por la altura, igual que un águila pasajera, no menos que la lluvia. Me sentía como el primer rayo del sol cuando descubre el día. Aquellos áticos del cielo divisaban el paso de la historia y lo moderno, el presente, una culebra metálica y quebrada conspirada en hierro por la ría. Muelle del Tinto la llamaban. Más al norte, otro puente. Este, con ojos ciegos, como tentáculos de plata, suspendido en otro río. Odiel, le dicen, el que viene como pastor de ganado de las altas latitudes serranas, el que arrastra los sabores del granito y de los olmos. Navegante y acrobático vuelo me regalaba los puntales de los escasos monumentos de prestigio. La seriedad de San Pedro, allí en su pedestal añejo, la soberbia Concepción empotrada en el bullicio cristalino. Y así se muestra la otra, escondida, asfixiada y discordante, la del corazón de Jesús, la que se quedó sin fútbol. Desde el aire, aquí en papel de señor de las alturas, me relajo y me relamo ante tales panoramas. Estructuras plásticas y de cristal, con las volutas de yeserías, almidonando las vistas. Verde, frío, grisáceo, mármol blanco y lo más bello. El sol poniente, el azul del cielo y una paz que se refracta.
Muy bien,
muy bien.
Estupendo. La ciudad de Indudable, tú lo has dicho muy bien, que las ve, las disfruta y las ciudades se sufren, porque hay veces que el tráfico hay que sufrirlo, ¿eh? Y el otro día me decía, estaba yo en la Plaza de la Merced y una señora de allí, de un comercio, decía, es que no nos acostumbramos a venir andando, dice, porque el otro día se había presentado una cliente suya y no podía aparcar delante de su puerta para comprar lo que fuese. Y dice, no, si es que hay que venir sin coche, porque si no es un verdadero martirio, indudablemente. Y más como está ahora la Plaza de la Merced, que está todo patas arriba. Vamos a ver cuando la termina. Vale, gracias, Manuel. Vamos a seguir aquí con nuestro... Ah, ¿tú quieres? Vale. ¿Tú mandas?
Yo no, el director eres tú. Chivo.
De acuerdo, voy a seguir aquí con mi hermano y amigo José María Mateo Hernández, que supongo que nos leerá algunas de su último libro.
No,
vaya hombre.
No, te
va a dar la sorpresa.
Muy de sorpresa, sorpresa.
Estos son recientes.
Vale, pues venga, léenos una de esas.
Bueno, mira, esta
era el 3 de septiembre y estábamos en la Antilla. Y llovió ese día.
Sí.
Tanto tiempo como llevamos sin llover, y hoy precisamente ha caído un buen chaparrón, una buena cantidad de agua. Y cuando yo vi llover al primero de septiembre, con tanta sequía como había, miré al cielo y clamé. Y dije, llover, nube del cielo. Y ese es el título del poema. Y dice así: llover, nube del cielo, derramar agua bendita que la tierra necesita y espera con anhelo. Llover, nubes del cielo, preñad a la tierra que en sus entrañas encierra frutos que nacerán luego. Llover, nubes del cielo, llover vuestro tesoro que tiene el valor del oro y preciado terciopelo. Llover, nubes del cielo, que vuestra lluvia empape los campos, sierras y valles secos y con desconsuelo. Llover, 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 nubes del cielo.
Muy bien, a ver si te escuchan.
Y ha llovido,
No me he enterado.
¿No te ha enterado el chaparrón caído?
Que va, y estaba en el centro.
Y estaba en el centro.
¿Dónde estaba metido?
Pues mira, estaba dentro.
Estaría en algún mar.
Dentro del Mora Claro. Dentro del Mora Claro, con José María Mora.
Sí.
Y dice, ¿está lloviendo? Digo, pues verdad, se está lloviendo. Pero claro, pero no había llovido tanto.
No, fue un buen chaparrón.
En poco tiempo, pero mucho.
Con un viento.
Pero vamos, no creí que era para tanto. Y ya cuando salí, digo, pues voy a comprar un paraguas al chino, pero salgo y digo, no, pero
ya está no lloviendo. Llovía.
Pues yo me vine andando y ni me mojé ni nada.
No, ya no.
Y al llegar a casa fue mi mujer la que lo dijo. ¡Uy, la que ha caído! Sí. No ha caído, en el centro no ha llovido casi nada, vamos.
Sí, ha llovido, que tú estabas dentro.
No? Si he visto una mujer que dice que en la calle San José era un río.
Sí, sí.
Pues será verdad, pues yo no me he enterado. Yo estaba allí dentro tomando café y charlando con José María Mora. Y ni me enteré siquiera.
Muy
bueno,
bien.
¿Nos vas a leer alguna cosilla?
Venga,
por ahí, ¿verdad?
Sí. Venga. Buenas tardes. Bueno, pues yo como no escribo, voy a leer un poema de mi marido, que es José María Mateos. Bueno, este se titula El faro que a mí me guía. El faro que a mí me guía alumbra mi caminar por las sendas de la vida, día, noche y madrugada. Amanece un nuevo día, su luz me vuelve a alumbrar. No camino en la penumbra ni tampoco en la umbría. Y llega el anochecer y el faro que a mí me guía me vuelve a ofrecer su luz de alegría. El faro que a mí me guía es Jesús de la Pasión, con su madre del refugio que alumbra mi corazón.
Muy gracias. Bien, muy bonito. ¿Tú tienes qué número tienes de pasión?
Últimamente tenía 16, pero no sé.
Algunos habrán ido ya, digo yo.
No sé si los que me anteceden faltarán ya o no.
Uno no, el número uno.
El número uno es Juan Flores, ¿no?
Juan Flores, exacto.
Está muy mayor ya, ¿no?
Está muy mayor, está mayorcito, pero está estupendo. ¿Eh? Está mejor que yo.
Fíjate.
La cabeza la tiene más buena que...
Estupendo.
Estupendo, vamos, está bien, 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 de verdad.
Es un libro abierto.
Muy bien, muy bien.
Yo no he conocido una persona igual que esta, ¿eh? Uh-huh.
Pues mejor
no.
Así.
Sí, sí,
por lo
no.
menos que tenga su cabeza en condiciones.
Vamos, vino aquí para una entrevista y demás, porque Andrés García, el presidente de aquí de la Asociación de Vecinos, ha sido un programa conmigo. Y dice, pues mira, el padre de un compañero mío, pues trátelo para acá, que nos hable del monasterio. Entonces hablábamos nada más que de pueblo.
Uh-huh.
Y cuando vino este señor aquí, me empieza a hablar, digo, no, pues la semana que viene, en lugar del monasterio, al monasterio, pero tú te vienes a mí para acá.
Yo soy hermano de Pasión desde el 55.
¿Qué?
Desde el año 55, que salí por primera vez, con 8 años.
Yo no, yo me hice socio del recreativo, un año. Y cuando yo vi que aquella gente... que ganaba, mucho más que ganaba yo, pues yo no ganaba nada, a mí nada más que me daban 5 pesetas a la semana, y no corrían, ahí se quedaron.
Y he sido 17 años directivo, 14 seguidos, y luego 3 más. Pregonero, que fue el primer pregón que yo di,
sí,
en el 96, y...
Que el lo dije en los maristas.
¿Fue? En los maristas,
sí.
En los maristas. Y exaltador de la Navidad, ahí que...
Ya.
Por eso es el faro que a mí me guía.
La verdad es que lleva ya unos pocos de años. Y hay que tener un poquito de voluntad para seguir.
Claro.
Sí. Ahora el que está metido ahí es mi Alejandro.
Tu sí. Alejandro, sí.
Ahí, pero él va de...
¿De costalero?
De costalero, de refugio, de palio, ¿no?
Sí, él sale con la Virgen.
Yo creo que él va en el palio, sí.
Él va con la Virgen, sí. Que la madre alguna vez dice, ¿pero cómo te vas a poner la espalda? Porque hay que ver... Pero sí. Además sale con esa, me parece que también sale con la fe quizá que sea, otra.
No sé.
Yo creo que sale con dos, me parece. En fin, eso le gusta, pues bendito.
Ya está.
Bueno, ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí.
Vale, de acuerdo. ¿Eh? Es que tengo aquí a mi amigo Pedro Duque, que es el que me manda.
Claro.
Es el que me manda.
Donde hay patrón,
no manda. No manda marinero.
El patrón aquí.
¿Qué es lo que me vale?
Vamos a ver. Yo te he leído ya, te quitarte. No sé si alguna la repetiré. Porque, vamos a ver.
No, esta, con las que tiene creo que no, pero bueno.
Esta es un homenaje a los pueblos que se están quedando vacíos. La España vaciada.
Sí.
Los pueblos pero están volviendo mucha gente.
Sí, sí.
Están volviendo mucha gente.
Ahora, después de la pandemia,
mucha gente está volviendo a los pueblos. Pues yo se la dediqué cuando empezaron los pueblos a quedarse vacíos. Sobre todo, ¿te acuerdas cuando en Huelva vino el polo de promoción? Y un aluvión de gente de todos los pueblos. Con todas las barriadas están.
Son de aquí, de la sierra y de la Antévalo.
Yo decía, que se me ha quedado vacío los pueblos.
Hombre,
Santa Bárbara, ¿cómo está?
Pues mira, Santa Bárbara tiene unos 1000 y algo. Pero tenía, en el 57 tenía 3.570
habitantes. ¿Y dónde está?
Pues están repartidos por todo
bueno,
el mundo.
Bueno, en Barcelona y...
Claro.
En Hospitalet hay más gente de Santa Bárbara que en Santa Bárbara.
Vaya por, para estos pueblos. La vieja campesina, bajo la negra toca, oculta los estragos de su cabeza cana. La depresión rotunda, vestigio de una boca, donde ayer florecieron hermosos labios grana. Apenas tiene vida sus ojos semiabiertos, apenas tiene alma su mirada cansina. El brillo en sus pupilas son dos reflejos muertos, dos faros apagados colgando en sus retinas. Sentada en una silla de mal urdida Enea, cualquiera que la viera diría que está loca, porque a solas consigo discute y parrafea, diciendo cerrazones que luego se revoca. Mirándole la cara quizá tenga 40, o puede que su edad se acerque a los 100 años. Calcula su manera, ella lleva la cuenta, echándose la cifra de engaño en desengaño. A su lado su viejo y antiguo compañero, decrépito esqueleto al sol de primavera. El aire que ahora trae el polvo del sendero antiguamente olía flor, huerto y ribera. El pobre campesino de mirada apagada, de cuero sarmentoso, de rostro más ceniciento, que parece que piensa, tal vez no piensa en nada, aislado, introvertido, de gesto soñoliento. Ayer tuvo la vida en palmas y olivares, lozano su presente, sus predios sin abrojos. Hoy queda en su casa los rústicos pilares y de sus campos verdes desierto de rastrojos. Hoy tiene el campesino vacío su granero, que un día rebosara de trigo de cebada. En un rincón oculto se pudren los saperos, el yugo, el arado y la robusta zara. Si tuvo el campesino en la dura tarea el brazo firme y pronto templado y resistente, si levantó su casa, si dio vida a la aldea, a cuanto le rodea hoy vive indiferente. Recuerda los agrestes caminos y majadas, las largas caminatas al frío y al calor, y súbito cual trueno, por lomas y cañada, el montaraz sonido del grito cazador. Recuerda viejos tiempos, recuerda cuando antaño había en el ambiente un esplendor de plata, un halo de esperanza, el brillo de unos años, de auroras y de ocasos, de lirios y escarlatas. Días luminosos de tardes olorosas, a tierra trabajada, a rosas y encinares, a las fragantes carnes de tentadoras mozas, que ansiosa aguardaban la huerta a los hogares de los fornidos mozos, gañanes de la tierra, altivos y orgullosos, cansados y felices, que como vencedores traían de su guerra la escopeta en la mano y al cinto las perdices. O el rastro de la honrada faena de labranza, entre la piel curtida, el frío y el calor, que daba paz al alma y al cuerpo la templanza, y sobre las camisas los cercos de sudor. Después en las tabernas, cumplida la faena, los hombres discutían del tiempo y del destino, sentados a las mesas frente a botellas llenas de espléndido, travieso y humanístico vino. Había entonces niños jugando por las calles, un tránsito de vida por monte y por valle, y al alba se escuchaba del gallo parroquial que anidaba en la torre su canto de metal. Pero hoy el campesino le inunde la tristeza, se cierne sobre el pueblo como un ave de presa el polvo del olvido de afán demoledor. Quedáronse vacías las calles y las casas, tan solo sobrevuela la trágica amenaza del mal del abandono o el carroñero azor. ¿Qué torvos intereses, qué pérfidos consejos hicieron de los pueblos las cárceles de viejos? Los hijos ya no están, tampoco están los nietos, los campos agostados en plena primavera, los árboles de ayer no son más que esqueletos en rudas corciones, diabólicas quimeras. No hay tronco que prometa un futuro de vida, ni brota rubicundo el grano de maíz. Ya todos son recuerdos de las cosas perdidas, despojo de otro tiempo, y ya todo es raíz. Raíces son los huertos, raíces son los viejos, raíces son los campos, los valles, las colinas, raíces son las luces, raíces sus reflejos, raíces y raíces, y ya todo es ruina.
Muy bien,
muy bonito. Precioso, muy bonito. Y lo retratas de una forma, afortunadamente va cambiando un poquito, va cambiando un poquito, ¿eh? Pero sí, es que es verdad que todavía hay un montón de huertos, ¿eh? Y como no podemos arrancar las zarzas, porque por lo visto está prohibido, pues las zarzas están campando.
Porque hoy está prohibido todo el campo.
Sí.
Todo.
Todo una flor y está prohibido.
Ni el romero, ni sí, nada se puede coger.
A mí me dicen, no vayas a coger poleo. Digo, pero si el poleo lo siembro yo. Y las zarzas lo que están haciendo es comiéndose todos esos huertos que están abandonados. Porque claro, el huerto no daba para comer y la fábrica sí. Afortunadamente hay algunos pueblecitos que están criando industrias, y van resurgiendo, pero indudablemente no llegan a la cantidad de habitantes que tenían el año 57 y 58, porque se fueron el 60% o más de los habitantes de nuestros pueblos emigraron en esa fecha. Pero bueno, la vida es así.
La vida es así, exactamente.
Bueno, Manuel, vamos a ver qué seguimos por ahí.
Pues vamos a seguir, nunca mejor dicho, el tour por las ciudades.
¿Por dónde vas?
Vamos a pasar al país vecino,
Portugal.
Y Portugal, sí. Y le doy un enfoque diferente al que he hecho con el poema anterior. Aquí hablo de las emociones sentidas ante la música en un lugar concreto y en una ciudad maravillosa como es Lisboa.
Bueno, en Lisboa estuve yo con este señor hace ya, ¿cuántos años?
No poco.
Allí sí nos cayó agua, ¿eh?
Sí.
Allí sí que nos cayó agua. Él tenía que ir por algún problema de... Bueno, problema no.
¿Asunto de trabajo?
El trabajo de marinero y demás. Y le acompañamos. Y estuvimos allí en un bar, que yo creo que nada más que estábamos nosotros y dos matrimonios más. Yo no creo que... Es con un baile, cantando allí los fados. Pero como la noche estaba criminal, pues yo creo que eran los cantadores y nosotros, no sé si había alguno más, una pareja más si acaso.
Pues pero, me temo que entonces no disfrutasteis lo que yo, no, porque no sé. El lugar donde yo voy a...
No, sí disfrutamos, sí, y comiendo.
No, me refiero que había pocas personas en ese...
Sí, no, pero vamos. No,
pues este lugar estaba lleno hasta la última silla. El poema se titula Inventario en un cabaret de Lisboa y dice así: cuando casi me sobra la vida para quedar satisfecho, me quedo con esta noche el silencio y un sostenido de trompeta que amarra el alma en su zarpazo. La nota se mantiene, la noche evoluciona hasta el consentimiento. Las formas dejan paso al negro y al humo en calma. Silencio, trompeta, noche, magia resbalando por las notas, gritos de cavernas primitivas, un orgásmico sostenido por los labios. boquilla, labios, trompeta. Todo se remueve por las vísceras, la sensualidad resbala por las sillas. El músico ya no es hombre, se ha deshecho entre la música y la noche. Recuerdos imborrables por mis venas, cabaret, cueva, secreto, hilos, filabres cortos por la atmósfera. Solo en el ojo de los focos, sangre de corcheas y sudor frío, tumba del acróstico y la música, noche, noche y Lisboa.
Muy bien. Pues la verdad que sí. Invita a bailar,
claro.
Te invita a bailar. La verdad es que eran otros tiempos, eran otros tiempos cuando fuimos nosotros y lo pasamos bomba. Estuvimos viendo Lisboa, yo creo, yo ya después volví, pero solamente pasé por Lisboa en el 93, cuando se hizo el Congreso de la Concapa en Galicia, y fui con André y con el presidente de la asociación, con André y Angelita. Y estuvimos allí en Galicia y después volvimos por ahí. Fuimos al Monte Santa Tecla y después volvimos por ahí, por Lisboa. Que por cierto, los portugueses se portaron muy bien con nosotros. Porque me metí en Lisboa y no tenía. Vamos, no sabía ni por dónde salir. A ver por dónde salgo yo para coger la carretera. Y ya un portugués. Usted, yo voy a coger la carretera para irme para España. Véngase usted detrás mía. Yo detrás del portugués. Pum, 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 pum.
Estupendo.
Cuando ya puede usted seguir. Bueno, muchas gracias, estupendo. Así que ese detalle de los portugueses no me se olvida, porque indudablemente
claro,
me sacó de un gran apuro. Yo habría dado 80 vueltas, a la 81 habría acertado, pero 80 pero me quedaban. Bueno, ¿cómo ha pasado usted la fiesta de la Hispanidad? Porque usted fue pregonero.
De aquí, de esta barriada. El oso de octubre del 98.
Hace unos cuantos días.
818. Hace algunos.
Aquí tengo, debo de tener algo. Si quieres, te leo ahí, si no te leo aquí.
Bueno, tú lees lo que quieras. Ya hace en el
25 años.
Sí, 25, exacto. 25 años. Joder.
Bueno,
yo creo que pasa el tiempo, nosotros no, ¿no?
No, nosotros no.
Pasamos.
Hablando de Lisboa, yo he ido acompañado de ella durante 20 o 22 años, cada 45 días. Y la tengo recorrida de sur a norte, de norte a sur, 8 o 10 veces, por ahí a Galicia, ya, a tratar con los marineros y demás. Bueno, los temas míos son medianos, son poesías cortas, poemas cortos.
Pero no, el poema corto, la poesía corta no quiere decir que sea peor que la larga.
No, no,
es que,
no.
Dice, el refrán dice, lo bueno breve, doble.
Hombre, unos son más larguitos que otros, pero vamos, que entra en los entre los 24 y los 30 versos. Bueno, ya tenemos el otoño aquí.
Sí, el otoño está aquí.
Llega el otoño. Ya se terminó el verano. Vuelve otra vez el otoño. Y sigue haciendo calor. La tierra está en secano en este nuevo veroño, sin lluvia, que es peor. Desnudos quedarán árboles y caerán sus hojas secas, tiñendo de ocre las plazas, las calles y las aceras. Vendrán días grises, fríos. Se encenderán chimeneas con dos buenos tueros para avivar la candela. Volverán las castañeras con sus castañas asadas en una esquina cualquiera. Flores blancas y rosadas nacerán en el madroño, dándole la bienvenida a este nuevo otoño.
Muy bien, estupendo. A ver si llega un otoño de verdad. Porque yo quiero que llegue el otoño, y tú sabes por qué quiero yo el otoño. Porque si llueve en el otoño y después al final del invierno, en primeros días de primavera, llueve de nuevo y hace solito, tendremos grumelos.
Claro, grumelos. Yo decía, ¿dónde irá para?
Hombre, porque tenemos grumelos. Pero es que llevamos el año pasado, los probé
de chiripa, ¿no?
De chiripa. Claro. Porque se van a las nubes, claro.
Sí. Bueno, pues aquí otra poesía cortita. Luna coqueta y señoreada. Es mi luna coqueta, la fuente de inspiración de escritores y poetas, a la que escriben sus poemas y respetan. Ay, luna señoreada, de la noche dueña, mi luna cascabelera, ¿dónde vas de madrugada? ¿Dónde vas tú tan sola, tan bella y acicalada? Voy en busca del lucero que me tiene enamorada, pero se irá la noche y llegará la mañana, y una vez más el lucero se marchará en la alborada, dejándome triste y sola, llorando desconsolada.
Muy bien, muy bien.
Cortita,
también,
pero...
También de nuestro amigo, ¿no?
Sí, claro, yo de quién voy a leer. Bueno, pues de más personas, pero...
¿Has ido a la Rábida en esta fiesta?
No. En estos días no hemos ido.
Aquí tuvimos el pregón, que estuve escuchándolo, y indudablemente allí estaba el director retransmitiendo... El pregón estuvo muy bien, muy bonito.
Sí.
Dijo algunas cosas interesantes. Creo que te hubiera interesado escucharlo.
Pues sí.
Pero claro, indudablemente dijo dos o tres cosas con las que no estábamos de acuerdo, por lo menos yo. Cuando empezó que los 50 años de la Iglesia, o 51 de la Iglesia, no, la Iglesia estaba hecha, pero no funcionaba como tal. En el año 73. La Iglesia no funcionaba, estaban en los locales comerciales que hacían de parroquia. Uh-huh. Y después, pues hay una cosa, yo no se lo podía decir ni si es verdad o no, quien dijo tierra, creo que dijo que era de Ayamonte, me parece que dijo, y según tengo entendido, yo tengo una copia, que me parece que me la diste tú, de nacimiento de este señor en Lepe.
Sí. ¿Sí?
Así que no sabemos desde quién Lepe. De los dos lleva la razón, o a lo mejor no la lleva ninguno.
Es más, Rodrigo Pérez de Acevedo, conocido por Rodrigo de Triana, figura en el pabellón de Lepe, la bandera. El Lepero.
Sí,
se demuestre o no se demuestre.
Por aparte, esos dos detalles que indudablemente tú los estás escuchando porque te interesa el pregón, a pesar de muchas veces la bulla que hay, pero el hombre dijo cosas interesantísimas.
Claro.
Dijo cosas
en un libro que yo tengo de Juan Eslava Galán, habla de que se llamaba Juan Rodríguez Bermejo. Mientras que otros dicen que es Rodrigo Pérez de Acevedo.
No lo sé. La verdad es que
en aquella época, como no había registro civil...
Lo que sí debemos de felicitar es al colegio aquí de la Hispanidad, porque hicieron una puesta en escena a los chavales extraordinaria. Son críos,
claro.
13, 14 años, y como una especie de teatro, fueron diciendo lo que fue el descubrimiento de América. Uno hacía de Colón, otro de los frailes.
Pero está muy bonito.
Estuvo precioso. Había una chavala que es la que llevaba la voz cantante y venía por
en silencio.
Digamos, por... las sillas y demás, sí. Preguntando a la gente.
Ajá.
Pero estuvo precioso, vamos. No son profesionales, pero estuvo muy bien.
Claro.
Aquí hay una ópera flamenca dedicada al descubrimiento que trabajaba, por ejemplo, Garrocho, Eduardo,
sí.
Que yo la vi en La Rábida. Santiago también, Santiago García Navarro también cantaba, en fin, cantaba varias.
Garrocho personas. Es el que va todos los años de jurado allí a Santa Bárbara para el concurso de Fandango de Santa Bárbara. Iba todos los años. Miran hasta la goma.
Lo que habla Pedro es... Y después América, ¿no? Que sí. Lo hizo, sí. Lo escribió Eduardo Fernández de Jurado.
Él era la voz. Él sí. Se sentaba en una silla y él que era, iba la voz en off.
Eso estuvo precioso.
Cantaba entre ellos Eduardo.
El foro americano lo vi yo.
Sí,
ellos también lo vimos.
Sí, nosotros fuimos.
Nosotros lo vimos también.
Hace muchos años.
Además, son gente muy... Porque Eduardo, como cantante...
Eduardo era...
Era y es. Bueno, ya no canta siquiera, ¿no? Ya canta poco, ya no...
Yo no lo escucho ya últimamente, no sé.
Sí.
Seguirá cantando, pero...
A Santa Bárbara ha ido como jurado los tres últimos años. Victoria Prieto también.
Victoria
también va todos los años. ¿Qué? El tercero es el que me cambian casi todos los años. El tercero del jurado casi siempre lo cambia. Y a veces estoy de acuerdo con el jurado.
Claro.
Otras veces no, porque indudablemente eso es muy libre. Lo que ocurre es que el jurado te mira si ha entrado dos segundos después de la nota o ha entrado dos segundos antes, y tú eso no lo notas. En un fandango yo eso no lo noto.
Pero ellos son muy estrictos.
Santiago son, no mira de jurado, ¿no?
No, Santiago no va. Van, no me acuerdo. Eso, ellos dos son seguros. Y después van otro, no me, es que el nombre no me acuerdo, de Punto Amplio, no sé qué. Bueno, vamos a seguir. Porque usted tiene ahí...
Yo tenía aquí Otoño, pero ya como ha leído...
Bueno, no, pasa, día, no, no pasa nada.
No, ya no, no, voy a leer otra, voy a leer otra. Hay no, mucha, señor, hay no, mucha no, la niña del Señor.
Será por poemas.
Claro.
Vamos, en esta tierra nuestra de fandango poderoso, ya que tú has hablado de ciudades y yo de la tierra, abundan letras que nada tienen que envidiarle a los de los mejores, de los poetas más excelsos del mundo. Una de ellas expresa un amor inextinguible, de esta manera, que no, todo el mundo conocemos este fandango, hasta después de la muerte,
te tengo que estar,
te tengo que estar queriendo, que el muerto también se quiere, etcétera, etcétera.
Yo te quiero con el alma.
Mejor y más breve no se puede escribir el amor eterno. Mejor y no. Después de esa letra de fandango, todo intento de escribir un poema mejor me parece inútil. Sin embargo, yo, imprudente siempre, he escrito algo parecido, no fandango, yo he escrito... En soneto, que es lo mío. Yo siempre los tres facetas de la poesía que me gusta es el soneto, el romance y las décimas, son lo que me gusta a mí. Yo el soneto, tengo muchísimos sonetos, y entonces he escrito un soneto al amor. Hoy te he visto sin ti en tu mortaja, despojada del tú que tanto adoro. Hoy de verte me afligió, hoy te lloro, aunque sé que no vas en esa caja. Que la parca se lleve cuanto quiera, que nos sangre, que haga de su fuero un templo del dolor, un matadero, un osario infernal, una escombrera, por mucho que ella se acose y se dedique a matar, su guadaña no es tan fuerte que ruebe nuestro amor o lo chapique. Y si acaso no piensa devolverte, le diré que también me sacrifique, que corra yo por ti tu misma suerte.
Muy bien. Bien.
Luego hay un estrambote de los tres, y dice: y me salve de mí dándome muerte, para que nunca más me mortifique dejándome vivir sin poder verte. Estos son poemas.
Muy bien.
Aquí el amigo Pedro Duque, menos mal que no la da por irse vaya para el cielo en un cohete, porque le hace la competencia al otro Duque. Vamos. Bueno, Manuel, yo sé que tú te tienes que marchar, tú no te preocupes, cuando tú digas, oye, que me tengo que marchar, coge el camino y ya está, tú tranquilo.
Pues sintiéndolo mucho, me encantaría estar recitando aquí hasta, como dice la película esa, el infinito y más allá, pero obligaciones mandan. Va a ser el último poema y me hubiera gustado darle un recorrido, pues por lo menos haciendo diferencias entre distintas ciudades. Pero bueno, como estamos en Huelva, voy a terminar con Huelva, y hablando de un lugar simbólico que creo que todos los onubenses estamos de acuerdo, voy a hablar del Conquero.
Conquero.
Se titula Laderas del Conquero. Se asomaron las pitas hacia el vórtice, vestidas de mañana y luz temprana, y con eso les bastaba a esas lanzas verdes altaneras ver la luz al fondo con tintes de marinas y llanto de ninfas, fogonazo profundo por el viejo corte, cauce y garganta de corrientes hilos, buscándose en los besos de arquitecturas blandas, cayéndose al vacío. Y los dos ríos, Tinto y Odiel, abrazando el mar. La felicidad raudales por ese balcón sagrado, la vista confortada en la sima ocre, mirador que sueña con el vuelo azul. Espejos marineros o cielos sin blanqueos, de nítidos colores en el asombro vasto, de mañanas y tardes, mirador sin cifras, que atraes como el magma a esta luz solemne. Recoge este mi amor de la luz perenne, se manto acogedor de todas las miradas, y regálanos siempre es el sol en nuestros ojos.
Muy bien, estupendo. Muy bonito. Vale, pues te damos las gracias, Manuel. Yo sé que tienes otro compromiso, pero te agradezco de corazón porque cada vez que te llamo jamás me pones falta ninguna. De hoy voy para allá, y aun teniendo como te ocurre hoy que tienes que partirte para estar en los dos sitios, has estado aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti, encantado. La coincidencia dichosa de tener que compartir hoy dos eventos, pero tú sabes que para mí en esto hay dos felicidades. Una es tu compañía y otra es la radio y la poesía. Buenas tardes. Vale,
muchas gracias, Manuel.
Gracias, Manuel.
Vale. Creo que todavía no teníamos, porque el director me dijo hace dos semanas.
Bueno, Antonio, déjame agradecerle el libro que nos trae también, que lo va a dejar aquí en los estudios, sí, en nuestra biblioteca, que ya son muchos, los libros que tenemos, y agradecerle, ¿no?, el detalle que ha tenido Manuel con nosotros. Así que muchísimas gracias, lo guardaremos con todo el cariño del mundo y para siempre, para todos los que pasen por esta radio y lo necesiten.
Muy bien. Gracias a ti, Juan.
Bueno, que le decía al director, ¿es la semana que viene la que cortamos un cuarto de hora al final o la siguiente?
¿Por qué?
No, porque tú me dijiste que se iba a seguir y uno de los programas se cortaban. Eso dijiste.
No, pero no un cuarto de hora antes.
No, bueno, 10 minutos.
Hay un programa de Semana Santa que va a comenzar la semana que viene.
Ah, ese sí.
Y claro, es en el mismo estudio, entonces tenemos que salir 5 minutitos antes para
eso. Bueno, yo no sabía si era un cuarto de hora o 5 minutos, pero bueno, vale.
5 o 10 minutillos, vale, como siempre, tú te despides como siempre.
Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lo nuestro. Oye, ¿qué recuerdas tú de tu pregón aquí?
¿De qué?
Del pregón que diste aquí a... Porque tú diste el pregón aquí, ¿eh? Yo estuve 3 años en la asociación y viniste a darlo tú.
Te voy a...
Vino a darlo también Toti y vino a darlo Antonio Rodríguez, ¿eh? Esos 3 años que estuve yo, vinieron ustedes tres. Porque yo conocí a los tres, como lógico, a ti
de que nacimos. También lo dio Manolo Silva, que en paz descanse,
sí,
que lo presenté yo.
Ya, pero Manolo no lo traje yo.
Ya no estaba tú.
No sé si estaba o no estaba, pero no lo traje yo.
Yo no sé si fue al año siguiente que lo di yo.
No sé, no me acuerdo yo
ahora
mismo.
No tengo. Bueno, pues si quieres algo del pregón.
Bueno.
Te voy a recitar la poesía con la que inicié el pregón. Que cuando empecé con la gente, ¿esto qué es? Bueno, se llama El descubrimiento de América. Tierra, tierra. Y el sueño se hizo realidad. 70 días de espera, 70 días de navegar hacia una aventura incierta por el ancho y tenebroso mar, soportando el sol y el viento, el frío, la lluvia y la tempestad, todas las inclemencias del tiempo en la más absoluta soledad. Tierra, tierra, Rodrigo acaba de anunciar. ¿Será Gatay? ¿Será Cipango? Era la pregunta general. En nombre de Isabel y Fernando, los reyes de España, a esta tierra extraña, San Salvador la voy a llamar, dijo Cristóbal Colón en presencia de Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón, nada más en ella desembarcar. Era el 12 de octubre de 1492, primer día de la Hispanidad. 8 de octubre del 98, que está aquí puesto también, ya te lo dije de memoria, pero vamos,
es que él lo lleva todo al, vamos, al milímetro. Yo no sé si has puesto la hora, porque...
No, la hora para mi tocado Cantuzu.
Porque se mató. Yo me acuerdo que hicimos un viaje. Fíjate tú, yo que soy un trapa, para que yo lo hago toda la pata de la llana.
A Tenerife.
Y a Tenerife. Y estuvo pagando. A mí no me vengas tú. el arriero dinero que decía, ya está. Y cuando terminamos el viaje, que se, me parece que fue una semana, me largó un tocho con todo lo que habíamos gastado en Tarba, dos cafés, 5 céntimos, 10 céntimos, yo que sé, de propina, en ta, la comida, ta, 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 ta.
Como debe ser una buena administración, debe ser así.
¿Sí?
Así de una buena administración.
Pues yo lo hago exactamente igual.
Así tiene que ser algunos ministros de Hacienda y de Economía, sí.
Yo lo hago. Es que son, Pedro, son 63 años los que nos conocemos.
Fíjate tú, amigo.
Los críos.
A mí me da.
De ahí que nos digamos hermanos.
Bueno, hermano, la verdad que hermano, nos lo venimos diciendo desde que diste el pregón al Rocío en Matalascaña.
En Matalascaña.
En Matalascaña. Que yo decía en la presentación, sin haber hecho el camino, he tenido la gran suerte de conocer caminando más que a un amigo, a un hermano que te reza pregonando. Esa fue, con eso terminábamos la presentación. Bueno, Irene, ¿tú quieres decir algo?
Venga.
Pues venga.
Rosa y Romero. Yo tengo en una maceta una linda rosa roja, que la cuido con esmero. Es presumida y coqueta, con lágrimas en sus hojas, que son rocío mañanero.
Lo voy a apagar.
Y en otra maceta al lado, una mata de romero, que también tengo sembrado, y que es su fiel compañero. La rosa se ha enamorado de la mata de romero, que se encuentra florecido con flores blancas y azules que lo han embellecido, y está sufriendo de celos por su lindo colorido.
Muy bien.
¿Se finí?
Se finí. Vale. Bueno, don Pedro Duque. Aquí hemos tenido alguna vez hasta dos duques.
Dos duques, ¿no?
Sí. Porque esta radio es de categoría.
Hombre.
Y traemos a duques.
A todos los duques.
Y además hay otro que no sé si es familia tuya también, un tal Duque, no sé.
Tengo dos hermanos que son duques.
Sí, no, pero bueno, José Antonio y.
Hay muchos duques, apellidos en Valverde. En Valverde hay algunos duques, en Valverde. En Valverde, un apellido de Valverde, Duque.
Yo te sigo.
Valverde
te sigo por Facebook.
En mi pueblo, en mi pueblo tenemos
escuderos. Que te sigo mucho por Facebook. ¿Sí? Tenemos amistad en Facebook.
Sí.
Cuando bueno, lo escribe, pongo me gusta o sí, hago algún comentario.
Sí.
Bueno, amistades, yo tengo, no sé si.
Yo,
y después te.
Pero yo hace que no.
Te piden amistad
yo,
y.
Yo me retiré de Facebook hace por lo menos un año y medio o dos. Ya no.
Que de antes, vamos, que.
Sí. Yo es hace que, ya dos años, por lo menos no. 2 años que dije, ya no escribo más en Facebook.
5.000 tengo yo.
5.000 tienes tú.
Ya no entra nadie.
Y no te dicen que le.
Y tengo en Colo un montón.
Pero escúchame, no te pide nadie que te va a dar dinero para.
A 1 euro cada uno que tú.
Un bombazo.
No, pero es que le das una amistad porque te crees que digo, mira, este tiene tantos amigos en común. Y le dices sí, y al día siguiente te larga que te puede dar un préstamo. Fuera, al cortarle el gañote.
Claro,
a ver si.
Hay que tener cuidado.
A ver si puedo yo. Bueno, ahora ha hablado Pedro y luego si quieres tú hacer algo tuyo. No, esta que le escribí para la boda de oro, bueno, que estuviste tú presente.
Pues sí. Ah, se casó otra vez. No faltó un detalle. Lo tenía todo cronometrado. Yo creo que hasta los minutos que tenía que hablar cada uno y todo eso. Me lo lleva todo.
Un hombre ordenado, hombre, un hombre ordenado.
Súper ordenado.
Dice el psicólogo, claro, me dijo un psicólogo que yo tenía rasgo anancástico.
Anancástico.
Que es ser perfeccionista.
Perfeccionista. Yo, por lo contrario.
Yo lo tengo.
Lo contrario yo. Como ella no entra en el despacho, bueno, en mi habitación, yo tengo el ordenador, mi mesa, ya mi mujer no entra.
Claro.
Porque es que se desespera. Yo tengo la mesa llena de papel. Ahora, yo sé dónde está cada cosa.
Sí, claro, pero como
bueno, que hay un papel está aquí debajo.
Bueno, eso
ahí,
le pasa a él también.
No tienen orden, pero tienen concierto. ¿Qué es lo que nos vas a leer ahora?
Ah, ya que ha estado. No, porque me ha venido a la. Viene al pelo que hemos estado hablando de América,
sí.
Y del descubrimiento. Pues mire, yo tengo a Huelva en su 500º centenario del descubrimiento de América. Un poquito larga, pero vamos.
Que tenían que haber copiado el cuarto.
Sí, pero, bueno,
en el quinto tenía que haber copiado el cuarto.
Empiezo. A orillas de la mar, adormecida en un letargo secular, perdida toda noción del tiempo y de la historia, Huelva mansa, rumiando su memoria, regurgita recuerdos de su vida y añora como un viejo viejas glorias. Esta Huelva solar de noble tierra, que opuso la poesía a la guerra, que fue fecunda en hombres señoradores, que dio poetas y descubridores, ha perdido el orgullo marinero que le hizo abrir nuevo sendero. Esta Huelva que intrépida saliera con la cruz y la espada por bandera, arpiélago temido y abismal, seducida por una fe total, por las voces de mágicas quimeras y el destello del áurico metal, hoy está postergada en la ribera del presente como una pordiosera, maltratada sin luz en la pupila, presencia resignada e indiferente, como expolian su historia y a su gente y agasa la cabeza tan tranquila. ¿En qué piensa? ¿Qué espera? ¿Qué desea? Esta Huelva que solo cacarea del ayer en discursos pueblerinos, ¿ha perdido su espíritu marino? ¿Se ha quedado sin alma y sin idea, limosneando como un peregrino? Oh Huelva, que te pudres de añoranza y te crees tus propias alabanzas. Si el nostálgico sueño te complace y la fe en ti misma no recobra, otros muchos sin duda harán la obra que a ti te toca hacer, pero no haces. Huelva, tú a nadie tienes que envidiar, porque pariste hombres inmortales, porque hiciste más grande el universo, porque tienes enfrente al ancho mar, arriba los espacios siderales y pisa en la mítica Tartessos. Abandona tu estéril apatía, olvida tu senil melancolía, engendra tu futuro siempre alerta, construye de nuevo carabela y lánzate a la vida toda vela, y por amor de Dios, Huelva, despierta. Despierta una vez, Huelva, despierta.
Muy bien, bonita. Estupendo. Bueno, ¿tú querías leer el que leíste en...?
No, yo no, esto no lo leí así. Esto lo he hecho después,
después
de la boda de oro, claro, que fue el 5 de agosto. Y ¿voy? Sí. ¿Cómo vas tú?
No.
Nuestras bodas de oro. Hoy se cumplen 50 años desde el feliz día aquel, del 5 de agosto de 1973, que nos dijimos sí quiero, y en matrimonio sagrado juramos amor sincero. Y hoy, 50 años después, tú conmigo y yo a tu lado, sin dejarnos de querer, con nuestros hijos y nietos, nuestro mayor tesoro que Dios nos ha regalado, el sí quiero otra vez, nos damos y renovamos en nuestras bodas de oro, y en las que repetiré, te amo, Irene, te adoro y por siempre te querré. Te quiero en la amanecida, te quiero al anochecer, te quiero la atardecida y en la madrugada también. Ha sido una bendición que Dios nos ha concedido, y a Dios le he pedido en fervorosa oración que sigamos siempre unidos disfrutando de nuestro amor.
Muy bien.
Se lo dedico a él.
Estupendo. No, pero si tú ves que te perdiste, si hubiera ido a la boda en la iglesia, hasta le echó piropos al cura.
Bueno, pero el cura estaba de acuerdo con nosotros.
El cura también, que era un poquito así, dice, ¿se te ha quedado algo por detrás?
El cura ha casado a mis tres hijos, nos conocemos de hace muchos años, él era capellán de la hermandad del Rocío de Huelva cuando yo era secretario, y en fin, teníamos bastante amistad, y lo he presentado dos veces en dos pregones, sí, uno en Puntumbría, otro en Bonares, la tierra de su madre, y en fin.
Ahora la y tú, ¿no, Antonio?
No, porque ya vamos a cortarlo, otro día me tocará leer a mí, pero lo vamos a cortar no sin antes daros las gracias. La verdad es que ha sido un placer teneros aquí, y sobre todo que lo que tengo aquí son amigos, son hermanos.
Pues sí.
Muchas gracias, Pedro.
Igualmente.
Fallas. Mateo, a ti te digo lo mismo. Muchas gracias, Irene.
¿Cuántas veces te he fallado yo?
Yo qué sé, no me fijé.
No, jamás. Hemos tenido un más, un menos.
No, la verdad es que cuando invito a alguien, sí es verdad que tengo ahora mismo un invitado, pero he tenido mala suerte porque es que lo voy a traer y resulta que lo tienen que operar.
Vaya.
Así que no sé si estará aquí el próximo martes, ¿eh? Es el ganador del concurso de cante y me gustaría traerlo.
Claro.
Pero indudablemente, si el hombre no está en condiciones, no puede venir. Así que repito, muchas gracias, y el martes que viene pues estaremos por aquí. Ya veremos a ver a los invitados que traemos. y a nuestro director, muchas gracias también, que nos aguanta martes.
En Armonte se crió, del campito a campito.